Onda Vasca es la radio que cuenta.
Onda Vasca en Gipuzkoako Kale Nagusia. Beste batzuetan hitz egin dugu gizartearen askartasunaz, dena bat batekoa izan behar du eta gauzak finkatu baino lehen pasatzen dira modaz. Errutina da besteak beste askorentzat nekagarria eta behin lanaldia bukatzen denean edo momentu libre bat dutenean ies egiten dute. A veces esa huida se produce mediante las drogas. Estamos acostumbrados en cierta manera que gran parte de la sociedad consuma y hemos normalizado actos como el beber o el fumar, pero las adicciones no solo suceden con las drogas más fuertes y toda adicción tiene una consecuencia, no solo física, sino también mental. Sobre ello quiere hablar mediante charlas mensuales la Asociación de Alcohólicos y Adictos en Rehabilitación de Gipuzkoa para dar a conocer la realidad de estas mismas adicciones desde diversos puntos de vista. Para informarnos sobre ello tenemos con nosotros aquí en el estudio a Josian Fernández, que es presidente de AERGI. Eguerdión, Josian.
Eguerdión.
¿En qué van a consistir estas charlas?
Hombre, intentamos básicamente acercar el problema a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Intentar acortar esa distancia que hay entre la sociedad y la problemática de las adicciones, porque hay una cuestión básica en las adicciones que es la negación, y nosotros que la hemos practicado muchísimo sabemos de qué va esto, ¿no? Y percibimos que también hay un aspecto de negación en la sociedad con relación al problema, ¿no? Esto de que, mira, no lo miro y no existe, ¿no? Como no lo que me niego a verlo, por lo tanto me niego a aceptarlo. Pero las cosas ocurren, están ocurriendo y cada vez con más intensidad, con más daño, no solamente en la persona que tiene el problema, sino en su propio entorno familiar e incluso en el entorno laboral. Esto afecta a todos los ámbitos, ¿no? Sin embargo, seguimos en una huida hacia adelante, escapando de esa realidad, y a veces cuando tenemos que hablar de estas cosas, pues parece que solamente hablamos para quien no necesita o quien no quiere oírnos, ¿no?
¿Y podría decirse que se ha normalizado el consumo? O sea, sí, al igual que se huye de lo que viene siendo la propia asunción de o tengo un problema o dejo de tenerlo, se normaliza el hecho de beber o el hecho de fumar y uno no piensa que tiene verdaderamente un problema.
Sí, las drogas legales están más que normalizadas, ¿no? Pero también hay otro tipo de drogas, y no me refiero solamente a las ilegales, me estoy refiriendo, por ejemplo, a los fármacos. Fármacos de uso prescrito o de uso clandestino, ¿no? Que también pueden llevar a situaciones de adicción. Se están normalizando demasiadas cosas para temas que antes eran considerados, pues quizás dentro de una normalidad de vida, pues como no sé, puede ser una crisis premenstrual o algo por el duelo, por ejemplo. Hoy en día ya están catalogados dentro de trastornos de conducta y tratados como tales, con medicamentos específicos, ¿no? Entonces nos estamos llegando a unas banalizaciones del asunto del consumo de determinados fármacos, pues como que, no sé, mi niña está mal porque tiene un problema con su ciclo y la macho le da tómate un Orfidal, cariño, ¿no? Un Orfidal es una benzodiazepina y no se pueden dar con tanta alegría, ¿no? Esto y el consumo de las drogas ilegales también se empieza a normalizar. Porque quien más o quien menos, sobre todo en determinados ámbitos de edad, en un arco de edad muy concreto, el hecho de no consumir drogas ilegales, pues es una estupidez, ¿no? O sea, el que no haya probado, pues ya sabes, tonto el último, ¿no? Y el grupo impone de su ley en este aspecto y al final todo el mundo acaba consumiendo cosas que más tarde o más temprano, pues van a tener problemas. Y socialmente, que es lo que yo me quiero referir esta tarde en la conferencia, es un poco a este intento de focalizar los consumos y las conductas de este tipo en macrobotellones o en botellones, llegando a la zona todo muy concreto, no muy muy parametrado para que como si con eso consiguiéramos que el hecho se quedase ahí. Pero esto no es restrictivo, es más bien un asunto que va a ser extensivo, porque los jóvenes van a madurar y llegará una edad en que, por mucho que nosotros queramos pensar que, bueno, con la edad todo se cura, ¿no? Bendito el tiempo que todo lo cura, pues hay cosas que sí, pero hay cosas que no. De hecho, quizás el tiempo y el consumo, obviamente, lo empeoren.
¿Sigue siendo todavía los jóvenes los que más consumen?
Esto de los jóvenes es una cosa tan etérea, porque lo tenemos ahí como, no sé, ¿quiénes son los jóvenes, no?
Claro.
¿Quiénes son? Es que esta gente, ¿de dónde sale? Es una especie de cosa volátil que aparece el fin de semana y con el fin de desaparece, ¿no? Y ya no hay jóvenes hasta el fin de siguiente, ¿no? Es una cosa que, no, ¿dónde están? No se les ve, salvo en momentos muy concretos, ¿no?
Sí.
No tienen padres, no tienen, no tienen aitonas, no tienen, es una cosa tan extraña, tan volátil, ¿verdad? Aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen.
Sí, que se mete como un colectivo, pero luego realmente lo que viene siendo es el hábito ligado al joven, ¿no? Quizá el problema.
Claro, y la negación de que ese, de que esto no es una cosa que solamente les pase a los hijos de los demás, que también nos puede tocar a nosotros, y que de hecho es raro que no te haya tocado, como padre o como hermano, o como madre, o como, en cualquier aspecto, un problema de este tipo, ¿no? Una pasada de vueltas, una intoxicación excesiva, un coma etílico, mil cosas de este tipo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son cosas de la juventud, decimos, y tienen que ser responsables. Ellos tienen que ser responsables. O sea, en una edad en la que la responsabilidad, pues, lógicamente, brilla por su ausencia, intentamos que sean responsables, que consuman con responsabilidad, que jueguen con responsabilidad, pero ¿esta responsabilidad es de ellos solamente?
Claro.
¿Dónde se queda la sociedad? ¿Dónde se quedan la familia de estos chavales, no? Para decir, ¿qué vamos a hacer?
O sea, quizá también hay que formar a los padres y a las familias, ¿no?
Claro, o como mínimo que se hagan cargo de la responsabilidad propia, ¿no? Si yo entiendo que vivimos en una sociedad muy loca, ¿no? Que todo el mundo va demasiado deprisa, que todos tenemos que atender por encima de todo a nuestras necesidades de laborales por aquello de los ingresos, y se produce un fenómeno social, y esto se percibe muy bien en los colegios cuando vamos a dar las charlas, de una soledad inmensa en los chavales. Y cuando hay soledad, hay una búsqueda de paliar esa sociedad, esa soledad. Entonces, ¿qué, socialmente qué estamos haciendo en ese aspecto? Porque si estamos abocando a los jóvenes a salvar su soledad mediante el consumo o la relación con gente que consume, y estamos privándole de la compañía, de la estabilidad y del amparo y de la responsabilidad de la familia, estamos haciendo algo muy mal, pero real, fatal, o sea, algo realmente mal. Y bueno, con el hecho de que ya crecerán y evolucionarán, pues está todo solucionado, pero no siempre pasa eso, ¿eh?
¿Sigue siendo la evasión el motivo principal por el que la gente comienza a consumir?
La evasión, la diversión en otros casos, la banalización de que, bueno, pues no pasa nada, porque al fin y al cabo esto lo pruebo y luego lo dejo, pues bueno, hay cosas que se prueban y se dejan y hay cosas que no. Y depende mucho no solamente de la droga en cuestión, también depende de la personalidad del individuo, claro. y de para qué la consuma, ¿no? Porque si un chaval intenta paliar su angustia o su soledad o su inseguridad o sus miedos mediante el consumo de cualquier droga, y me da igual que sea alcohol, que sea tabaco, que sea cannabis, que sea lo que sea, ¿no? Y lo consigue, lo va a repetir, claro. Porque ese problema no se va a quitar por el consumo. Es más, lo más normal es que se incremente, pero la solución también ya la tiene a mano. Hay una solución rápida, efectiva, inmediata, en la que pues todo el mundo acaba confiando en que, bueno, si me bebo unos tragos y se me pasan los problemas, ¿no? Necesito un trago, es una fase muy socorrida, pero no de los chavales, de los mayores, cuando sales de trabajar con todo el agobio correspondiente de la empresa y te vas, pues vamos a echar unos tragos al bar de la esquina porque así me bajo de vueltas y voy a casa más relajado, ¿no? Eso lo estamos viendo continuamente y al final los chavales hacen lo que ven.
Claro. ¿El alcoholismo es la adicción más generalizada?
Bueno, con matices. Pues es cierto que el alcoholismo sigue siendo la estrella, entre comillas, digámoslo así, pero hoy día ya el parámetro del alcohólico típico de antes prácticamente no existe. Ya estamos hablando en la franja de edad que va entre los 35 y los 55 de un fenómeno de policonsumo. Ya prácticamente es raro que haya un alcohólico típico que solamente beba alcohol, ¿no? Normalmente estamos hablando de alcohol, tabaco, coca, alcohol, juego, tabaco, en fin, es variado. El fenómeno ya es de policonsumo.
Claro, es que muchas veces pensamos el estereotipo, nos vamos a las películas, a la persona demacrada es aquella que consume, pero es que hoy en día no tienes por qué, o sea, se ha roto todo estereotipo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el perfil? El poliperfil igual, ¿no? Es
el poliperfil, y además de una persona perfectamente camuflada socialmente, ¿no? En la que no esperemos ya ver al clásico aitón aquel con el mapa de La Rioja en la cara y tal, con el borrachín de siempre, ¿no? Estamos hablando de gente que puede estar metida en consumos intensivos de cocaína para salvar su situación laboral en un momento dado, o para una reunión estresante, o para cualquier otro tipo, mezclado con alcohol, cafeína, tabaco, cannabis, en fin, estamos hablando de un proceso que insisto, socialmente, y es de lo que tratamos nosotros de hablar esta tarde, es acercar esa problemática, quizá meter un poco el dedo en la llaga, ¿no? De que aquí están pasando cosas, ¿no? Y porque por mucho que nos hagamos el tonto y vivimos para otro sitio, no van a dejar de pasar. De hecho, sí, se incrementa, se está incrementando el consumo de todo tipo de sustancias, ¿no?
De hecho, esa aceptación hace quizá que sea todavía más complicado para la persona, que a veces incluso pueda sentir que tiene un problema, pedir ayuda.
Claro, a medida que se extiende el consumo y que todo el mundo lo hace, con el todo el mundo lo hace, lo tenemos más que solucionado. Porque ¿cómo voy a ser yo el rarito que pida ayuda para una cosa como esta? Si al fin y al cabo todo el mundo consume y no le pasa nada. Claro, la persona que consume, como yo, que soy alcohólico, ¿no? Recuperado, pues puedo yo podía percibir que la gente consumía como yo. Pero claro, eso era una visión muy subjetiva, ¿no? Yo tenía un problema y a veces lo percibía, pero otras veces no. Era cuestión de cantidad en cuanto a consumo. Y yo creía que todo el mundo bebía como yo, pero todo el mundo no bebía como yo. Yo vivía de una manera diferente, yo vivía de una manera más, digamos, coloquialmente con más sed, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y lo mismo es extensible a cualquier otro tipo de sustancias, ¿no? Hay gente que fuma de una manera relajada y hay gente que fuma de una manera compulsiva, ¿no? Que le pega una calada al cigarro y se ve como disminuye, como los dibujos animados, ¿no? Hay gente que fuma cannabis de una manera, pues, y hay gente que lo fuma de una manera que se consume mucho al día, ¿no? Entonces, es una en el fondo está el porqué y el para qué de esta historia, el por qué consumes y para qué consumes, ¿no?
Luego también está la figura, ¿no? Se utiliza mucho el fumador social, el bebedor social, quizá ese ámbito también sea peligroso.
Es que, claro, ahí estamos. ¿Cuánto o cómo se puede parametrizar y medir esto, ¿no? ¿En qué medida es lo social y qué medida no? Cualquier cosa que afecta al sistema nervioso central, y el alcohol y el tabaco lo hacen, está considerada como droga por la OMS, ¿no? Otra cosa es que sean legales y que se haya dado ese ámbito. Por eso la charla de esta tarde va un poco en esa función, en quién o cómo y de qué manera se determina la toxicidad de determinadas sustancias y cómo unas han sido estigmatizadas y otras amparadas socialmente. ¿Por qué el alcohol y el tabaco han sido, el tabaco ya menos, una droga de social, una droga de relación, y el resto de drogas se han convertido en lo peor? Yo tengo ya unos años, pero allá por la década de los 50 se hacían anuncios publicitarios de jarabe de heroína y de cocaína, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, en aquel momento era algo perfectamente legal. Luego ya pasó la historia a otros ámbitos, ¿no? Pero ¿cuándo y cómo se determina la toxicidad o no de una sustancia, ¿no?
En esta charla también hablaréis de las consecuencias, ¿no? Porque ¿cómo afecta? No solo es un deterioro físico, también en la inserción social tiene un gran impacto.
Claro, es un fenómeno extraño también en el que, curiosamente, y aunque parezca sea una de las grandes paradojas de la adicción, es que cuando se rehabilita una persona con adicción a sustancias ilegales, digamos heroína, cocaína o cualquier otro tipo, pues parece que se convierte en un campeón, ¿no? Y eso no pasa con los adictos de drogas legales, por ejemplo, alcohólicos en rehabilitación, pues porque el alcohólico siempre se va a quedar con ese marchamo de vicioso que digamos que socialmente se percibe que lo que hace el alcohólico es degenerar la sustancia, ¿no? No degenerarse con ella. No es la sustancia la que degenera a la persona que consume, sino la persona que consume la que degenera la sustancia. Porque como todo el mundo lo hace y a mí no me sienta mal, pues no entiendo por qué te tiene que sentar mal a ti.
Claro.
No sabes controlar, no sabes beber. Eso nos han dicho nosotros mil veces, ¿no? Sí, sabemos. Lo que no sabemos es parar.
Hay una doble lucha, entonces, ahí.
Sí, es mucho más estigmatizante hoy en día el recuperarse de unas adicciones que de otras, ¿no? Y claro, todo esto está incrustado en el espectro de lo social, ¿no? De las percepciones que la gente tiene sobre estas cosas, y con eso tenemos que trabajar.
Y ahora también me quedo con el tema que has comentado de lo poli, ¿no? Ahora también está el tema del juego. Los bares tienen alcohol, máquina de tabaco y máquina de apuestas.
Sí. Como antes había máquinas tragaperras, pues ahora están entrando las máquinas de apuestas, ¿no? Con un disparo muy importante en los consumos y en la caída en las adicciones. La ludopatía está. Nosotros, en nuestro ámbito al menos, percibimos un incremento muy importante de personas que piden ayuda. No sé si es paralelo a la entrada de personas en el ámbito adictivo, pero sí es verdad que la gente se mueve, o por lo menos busca ayuda. A veces es sinónimo de que aumenta el problema, pero a veces solamente lo es de que hay más gente que pide ayuda, ¿no? Como en el ámbito de la mujer, pues acude mucha más mujer a rehabilitación, cosa que antes no se hacía, ¿no?
¿Siguen siendo a Ergi quiénes son el perfil que va principalmente a pediros ayuda?
Pues lo que te decía, un fenómeno de policonsumo, básicamente en una edad pues que se puede cubrir entre los 35 y los 55 años, con una media bajando en ese en edad, porque están llegando chavales desde 18 hasta 20, 21, 22 años ya con problemas muy serios, sobre, básicamente de juego, de juego y consumo de, sobre todo de cocaína, speed, en fin, las drogas más jóvenes, digamos, sí, digámoslo así, ¿no? Y obviamente con un consumo soterrado detrás, que puede ser de alcohol, tabaco, etcétera. Lo legal siempre está como ahí, ¿sabes?, como guardando la huerta.
Por eso precisamente es importante la charla que vais a comenzar a hacer. ¿Hasta cuándo serán los primeros lunes de cada mes, no?
Los primeros lunes de cada mes vamos a hacerlo. Intentaremos, y de hecho vamos a involucrar a personalidades del ámbito sanitario, como el mes que viene le toca al doctor Guruchi de Nazasoro, uh-huh, que sabemos que la neurología y la adicción pues tienen muchas cosas en común, y después vendrá pues una fisioterapeuta sobre el tema emocional, Eva Rieta. Después esperamos a partir de enero incorporar a más personas a todo este ámbito, intercalándolas con nosotros, que también participaremos periódicamente en el ciclo.
¿Y esperáis atraer también a personalidades jóvenes?
Sí, esperamos que, como lo vamos a hacer presencial y por internet, por medio de la web de ERGI, pues entenderemos que se pueda conectar mucha más gente joven, o gente que no quiere que se le vea por estos sitios como la asociación o el centro de rehabilitación, pues porque da un poco de miedo, y que quizá pues eso sirva para que más gente pues empiece por lo menos a hacerse preguntas, ¿no? Ya sería bastante que la gente se preguntara cosas.
Y ya para último, ¿cómo pueden apuntarse? ¿Cómo pueden acceder a la página web, formar parte de estos cursos o estas charlas?
Sin más, entrar en todos los primeros lunes de mes lo haremos de forma abierta por nuestro canal YouTube en la web, www.ergi.es, y a partir de ahí, pues nada, que lo disfruten.
Pues muchísimas gracias, Josián Fernández, presidente de ERGI, por estar con nosotros y por traernos esta realidad al estudio. Milla esker.
Soy.
Gipuzkoako kale nagusia, Onda Vasca.
Onda Vasca, la radio que cuenta.